Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo. Vamos a contarles en esta última hora muchos asuntos que tienen que ver con nuestras calles. Pero antes, situemos el 9 de junio, en este día, ¿qué otros asuntos pasaron? ¿Otros años? Bueno, para eso Rafa Cerro lo sabe todo y nos lo cuenta todo. Adelante, Rafa.
Lunes 9. Saludos a todos. En uno de los días más terribles de nuestra historia.
Tú, meine Arbeit für Richtigkeit.
Hitler gritando. El 9 de junio pasó a la historia por una de las peores salvajadas del nazismo. Quédense de momento con un nombre: el pueblecito de Lidice. Una aldea, en realidad, de la República Checa, entonces era Checoslovaquia. 1942, el día 27 de mayo, una semana y pico antes, alguien había asesinado allí al número 2 de las SS, Reinhard Heydrich. Hitler estalló.
¡Adolf Hitler!
Hitler condena a Lidice a desaparecer. Todo hombre mayor de 15 años morirá. Todas las mujeres irán a campos de concentración. Algunos de los niños, 84.000, irán también a esos campos y morirán allí. Y otros, que son los que tienen rasgos arios, serán reeducados en el nazismo. La villa será destruida, dice Hitler, desaparecerá de la faz de la tierra.
La cuestión es que la totalidad de los muertos producidos por la venganza ascendió a más de 1.300 personas, incluyendo todo el pueblo de Lidice.
Eso ocurrió en una noche como la de hoy, la noche de sangre del 9 al 10 de junio de 1942. Desolación y vergüenza de todos nosotros. No queda nada en nuestras almas. No hay orgullo de pertenecer a nuestra especie.
Estamos en Lidice y esta población, retirados sus pobladores, fue borrada del mapa.
O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano.
Si buscan Lidice en los vídeos en internet, verán que hoy es una pradera. No queda nada, porque Hitler ordenó destruirlo todo, luego quemarlo y luego apisonarlo. Ahí estaba la ciudad, ahí había gente. Si yo fuera capaz de olvidarlo.
Los humanos son salvajes por naturaleza. No importa cuánto trates de ocultarlo.
Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Esa es la historia del 9, la peor del 9 de junio. Atención también a las voces de Los Ángeles. Nombres contra el hijo, solo los feos: Diómedes, Ananías, Pelagia. Y personas que nos dejaron un 9 de junio. 1870, en un día como este, muere un escritor con un don, Charles Dickens, autor de Oliver Twist, de Cuento de Navidad o de esto, El pariente pobre.
El pariente pobre miró con indulgencia a su alrededor, que no soy más enemigo que de mí mismo, que nunca tuve éxito en nada, que fracasé en los negocios porque era inepto e ingenuo, y no estaba prevenido contra los planes interesados de mi socio, que fracasé en el amor porque era ridículamente confiado al considerar imposible que Cristiana pudiese engañarme.
Hoy, 9 de junio de 2025, es oficialmente el Día Internacional de los Archivos. Nosotros proponemos el Día Internacional de los Políticos que convierten las palabras agudas en esdrújulas. Contaminación pasa a ser contaminación, solidaridad es solidaridad y especímenes es especímenes. Tonto no cambia porque es más corta y porque ya tenía la intensidad en la primera sílaba.
Los humanos son salvajes por naturaleza. No importa cuando trates de ocultarlo.
Pues gracias por situar este 9 de junio en la historia. Y a partir de este momento abrimos nuestra crónica de sucesos, que además viene cargada. Nos vamos a fijar en las calles de Madrid, por cierto, en plena vía pública. Hay que decir que un joven de 21 años, de nacionalidad venezolana, caía desplomado en este fin de semana, caía desplomado al suelo después de recibir un disparo en la cabeza. Pero todo esto nos lo va a contar Mónica González. Cuéntanos, esto es lo más llamativo, ¿no?, de lo que ha ocurrido en la capital.
Efectivamente, buenas tardes, Nieves. Hay que decir que este joven pasaba a recoger a dos personas, iba con un amigo y con su hermano, cuando un individuo, un joven alto, delgado, vestido con ropa oscura, se baja de un coche, presumiblemente un Ford Focus de color plateado, según los testigos, y le descerraja, en este caso, tres disparos. Uno de ellos le impacta directamente en la cabeza, por ese motivo está en estado crítico, ingresado en el hospital 12 de octubre, y los otros dos se colisionaron o se dieron, en este caso, en un escaparate de una tintorería, en este caso de una lavandería, y se ve claramente las imágenes que hemos visto en esta casa en Telemadrid, se veía como ese impacto atraviesa además directamente en ese escaparate, incluso en un mostrador, y a partir de ese momento lo que está haciendo la Policía Nacional, el Grupo 5 de Homicidios, es buscar a la persona, al tirador, al pistolero, que arremetió de esta manera contra Fabián Alejandro, que es el nombre de la persona, del joven de 21 años, de origen venezolano. Las primeras hipótesis que hay sobre la mesa, un ajuste de cuentas por temas de narcotráfico. ¿Por qué? Porque este joven, la víctima, que como digo está en estado crítico, tenía ya antecedentes por tráfico de drogas. Entonces, una de las primeras variables y una de las primeras hipótesis que baraja la policía es el tema de un ajuste de cuentas. Terrible, por cierto.
Desde luego, porque esto ya lo decimos una semana tras de otra, ¿no?
De hecho, me ha apuntado...
Nos parecemos a otros países ya.
Estamos importando unas malas formas, ¿no?, y un mal hacer procedente de Latinoamérica y también de países del Este. Me ha apuntado, además, que en estos seis meses que llevamos de año 2025 se han producido seis tiroteos con tres muertos. Este sería el tercer asesinato a tiros, el tercer crimen a tiros. Recordemos hace un par de semanas, aquí cerquita, en Pozuelo de Alarcón, que mataron al abogado ucraniano Pornov a las puertas del colegio americano después de dejar a sus hijas. Y recuerdo en enero también un feriante de Alcalá de Henares que fue también tiroteado de tres disparos en cabeza, cuello y tórax, que le causó la vida. Por lo tanto, hablamos...
Hace un año la muerte, desde luego en estas circunstancias así, del hermano de Begoña Villacís.
Efectivamente, también, por lo tanto, sí. Y hablamos también en ese caso de un ajuste de cuentas. Estamos importando unos malos haceres, en este caso a nivel delictivo, y veremos a ver en qué depara esta investigación, que como digo, presumiblemente es por un ajuste de cuentas por tema de tráfico de drogas.
Claro, pues si te parece, vamos con más datos. Queremos saber absolutamente todo de los hechos, como decimos, ocurridos en este barrio, hemos dicho, pacífico, ¿no?
En el barrio de Pacífico, distrito de Lavapiés, en esa calle Téllez número 12, en la confluencia entre Téllez y Comercio, que es donde estaba esta lavandería, tintorería, donde también sufrió también esos daños físicos. Por suerte, debido a la hora de la madrugada, una menos 20, pues no había nadie en el interior. Imagínate si eso ocurría a otro momento.
Fíjate.
Un ataque presumiblemente premeditado porque le estaban esperando y no tuvieron ningún tipo de reparo. Seguramente se trate de un profesional porque salió, arremetió contra él y se marchó, huyó en ese vehículo.
Dime que si podemos hacer una radiografía del lugar de los hechos, ¿te parece?
En este caso, esto ocurre, como digo, en el barrio de Pacífico, y luego podríamos hablar incluso también del tema del barrio de Lavapiés. El tema del barrio de Lavapiés, que es una zona maravillosa, castiza de esta ciudad de Madrid, hay que decir que una radiografía sería, por ejemplo, que hablamos de pisos de lujo, hablamos de pisos turísticos, de indigentes que duermen en colchones en la Plaza Tirso de Molina, y recientemente me he encontrado con alguno de ellos, turistas, comerciantes de toda la vida, maravillosos, vecinos, inmigrantes. También se mezclan con tráfico de drogas, con el tema de la acumulación de basura de suciedad, condiciones de insalubridad, olor a orines, los llamados descuideros, que son aquellos ladrones que roban a los viandantes y turistas más despistados para sisarles la cartera o el móvil, el robo con violencia, el típico tirón, ¿no?, o también utilizan la técnica del mataleón. Es cierto que hablando con vecinos dicen, no hay un vecino que no le hayan robado en algún momento. Es decir, es verdad que no es decir que la zona de Lavapiés, Tirso de Molina, en este este caso, o la zona o la Plaza Nelson Mandela, que son las dos plazas más conocidas y que recientemente, la semana pasada, hubo dos reyertas importantes que se saltaron con varios heridos y con varias detenciones. Es cierto que no es el Bronx, pero es cierto que desde hace unos cuantos años, y ahora lo hablaremos, se ha convertido en un lugar de inseguridad donde los vecinos reclaman más presencia policial, pero aunque hay más presencia policial, no es efectiva, porque sigue habiendo malos allí.
Pues tenemos a Manolo Osuna entre nosotros, presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés. Así que, Manolo, gracias por sumarte a este tema, que sin duda es uno de los temas del día. Buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Y os voy a decir de que yo soy un vecino que a mí nunca me han robado.
Ah, bueno, pues qué maravilla, Manolo, porque a mí, yo los con los que he hablado, les han robado a todos, chicos. He tenido mala suerte.
Y llevo 62 años viviendo en el barrio.
Mira, pues qué maravilla. Me gusta que también nos dé la otra versión,
totalmente,
¿no?
Claro.
Diciendo, oiga, yo llevo 62 años y a mí no me han robado. Ojalá sea así por mucho tiempo, Manolo. Queríamos saber que un poco hablar de Lavapiés y sobre todo, no solamente ocurren, bueno, pues vamos a decir que un montón de sucesos, como el que estábamos también hablando, es que también es una de las zonas más vigiladas del distrito de Embajadores, ¿no? Hay muchísimas cámaras, no sé si eso les hace sentirse seguros, Manolo.
A ver, el tema de las cámaras, llevamos ya muchos años con el tema de las cámaras, eso está claro. Lo que tenemos que empezar a decir es que Lavapiés es un barrio vivo, un barrio donde todos los días viene muchísima gente, tanto turistas como vecinos, a disfrutar del encanto que tiene su Lavapiés. Es verdad que últimamente estamos sufriendo pues el tema de la presencia de gente que necesitan servicios sociales en las calles. Ese es uno de los problemas. Tenemos que pensar una cosa, que antes, cuando veíamos o decíais vosotros por la radio, de que la Caña Real se está haciendo una rehabilitación integral. Es decir, toda esta gente se está viniendo al centro de Madrid, donde hay vida, donde hay turistas, donde hay mucha gente, y sinceramente, por eso están, es decir, que por eso nosotros lo que decimos a las administraciones, a las tres, no decimos una u otra, sino que meten mucho más tema social en el barrio, que yo creo que es una parte fundamental. Pero es un barrio que se vive, ¿eh? Un barrio donde diariamente va un montón de gente. No podemos decir de que es Arbrón, de que es un barrio que no puede salir a la calle, porque eso no es cierto. Lo que tenemos que ver es intentar solucionar ese problema que tenemos, que no es un problema que únicamente tengamos en el barrio de Embajada de Lavapiés, lo tenemos en todo Madrid, en todos los barrios hay problemas. Es decir, es verdad que cada vez que pasa algo en Lavapiés, pues parece ser que eso aumenta todavía mucho más.
Bien, reivindicando ese barrio vivo, como dice Manolo. Uno de los temas, Manolo, más preocupantes es el de la droga, ¿verdad?
Sí, ese es un problema que tenemos en el barrio.
Ese es el problema, claro.
Pero que no es un problema que tengamos únicamente en la zona de Embajadores de Lavapiés, lo tenemos en todo Madrid, por el tema que os he estado comentando antes, con el tema de la Caña Real, con Marconi, todo eso se está rehabilitando, que es una cosa que hay que rehabilitar. El otro día nos enteramos por la prensa de que habían quitado un clan que vendía droga. La pobre gente que va a comprar esa droga va a tener que ir a otro lado. ¿A dónde va a ir? Pues al centro de Madrid.
Claro.
Que es uno de los problemas, porque el centro de Madrid está abierto casi las 24 horas del día, con salas alternativas, con vida en el barrio. Y eso es lo que realmente preocupa, cómo solucionar ese problema. Porque es verdad que nosotros, lo que ha pasado en Tirso Molina y Nelson Mandela, lo veníamos a venir. Claro. Porque están de obras en Tirso Molina. Había un grupo que trabaja en Nelson Mandela.
Uh-huh. Lo que está claro es que también el tema del narcopiso,
claro,
también influye,
claro,
¿no?
Yo recuerdo que se desalojó la Casa Ocupa de la Quimera en 2021, si mal no recuerdo, y que además los vecinos de allí de Lavapiés, Embajadores, lo pedían, ¿no? De donde se traficaba con droga, se consumía droga, y esa gente que estaba antes en esa Casa Ocupa se ha quedado, han creado, han formado otros narcopisos, hay muchos adictos. Es verdad que también hay una guerra de bandas, digámoslo así, en el tema narcotráfico. Las reyertas de la semana pasada era también por ese motivo, aparte de porque están en contra de la policía, y como la Policía Nacional y Municipal hacen labores de prevención e identificación, es decir, ven a grupos de personas, se acercan, les piden la documentación para ver quiénes son y les registran, porque si tienen droga evidentemente se la van a requisar, incluso les pueden detener. ¿Qué ocurre? Que esas personas, muchos de ellos son de determinadas nacionalidades, es verdad que hay nacionalidades africanas mayoritariamente, donde entre ellos, diferentes de diferentes países, Senegal, por ejemplo, es uno de ellos, Nigeria es otro, entre ellos mismos se pelean precisamente por la territorialidad, es decir, por ver quién vende esa droga. De hecho, el otro día un amigo mío me decía, mira, Mónica, cuando hables de Lavapiés, tú te paseas por allí, porque hace tiempo, es verdad que hace relativamente tiempo que no voy, a lo mejor 2 meses como mucho, porque es una zona que además me gusta mucho, hay una zona de ocio maravillosa por allí, de restaurantes y demás de restauración. Me dice, el otro día me pasó que un chico se me acercó, me vio, me imagino que me vio pinta de guiri porque es un chico rubio, y me dijo, droga, droga, y claro, dice, yo me quedé, y me dijo, cocaína, LSD, marihuana. Y claro, quiero decir que a la persona que la ven un poco distinta o que no es vecina o demás, les asaltan para ver si le venden algo de droga. Y hay esa, como digo, ese conflicto entre diferentes bandos que llega un momento en el que la policía tiene que poner orden. Es verdad que hay numerosas cámaras, ciertamente, tú lo apuntabas hace un momento, Nieves. Si mal no recuerdo, hay 65 cámaras de videovigilancia que se gestionan desde el año al menos 2021-2022. Pero por mucha presencia policial que hay, que se aumentó en su momento el 40% de los efectivos del Distrito Centro de la Policía Nacional, sigue habiendo droga, sigue habiendo conflictos. Yo recuerdo, y tú te acordarás, Manolo, de esas ratas que había en las jardineras, que incluso lo subiste en redes sociales para denunciarlo, que se tuvieron que quitar, porque precisamente es que, claro, eso era insalubre.
Madre totalmente mía, de acuerdo, Manolo. Totalmente de acuerdo contigo, es decir, que esa situación ha ocurrido y está ocurriendo. Pero ¿cómo solucionamos ese problema? Porque podemos hacer una cosa. Presencia de policía, tanto nacional como municipal, estamos encantados con ellos. Pero lo único que hacen es empujarlos hacia Arganzuela.
Ya, claro.
Y es ese problema que tenemos. Es decir, nosotros como asociación vecinal, lo que queremos es que se solucione totalmente, no que haya que le manden pues a Arganzuela, se vaya al Retiro. Porque al final
sí, que trasladen el problema, no, sino claro, que lo solucionen. Quizá, Manolo, con un plan global, creo que alguna vez lo han mencionado ustedes, de lucha contra la droga.
Exacto, es decir, vamos a ver, tenemos que pensar una cosa, que los presupuestos, tanto autonómicos como municipales, con el tema ese, ha disminuido, con el tema de la prevención y todo el tema ese, por eso. Y lo que nosotros estamos solicitando desde la Junta Municipal de Centro, se ha puesto en marcha dentro de los PIVAS un tema que se llama los búhos, que se está intentando, claro, pero son 6 personas que están por las noches.
Claro.
Eso no lo vas a erradicar, necesitas erradicarlo más fuertemente, más inversiones, más trabajadores sociales en la calle.
De hecho, ocurrió en Malasaña, Manolo. Quiero decir que esto ya se hizo en Malasaña y parece ser que surte efecto, porque al final los que también pagan el pato, aparte de vosotros vecinos que vivís ahí, los que trabajan en farmacias, por ejemplo, que les roban todo tipo de productos para después intercambiarlo, incluso venderlo como droga, es decir, pastillas, lo que pillen. Es tremendo.
Sí, pero tenemos que pensar una cosa. Hace 15 años de Lavapiés no hablábamos de ese tema.
Ya.
Hablamos de la rehabilitación,
o sea,
no hablábamos.
Es bastante reciente, ¿no?
Es decir, llevamos 5 o 6 años de que esto está volviendo. Yo me acuerdo de los años 80, los años 90, cuando la heroína y todo el tema. Es la famosa banda del pegamento que tuvimos durante mucho tiempo. Uh-huh. Y eso desapareció. ¿Pero por qué? Porque se fueron a otro lado. Y lo que no podemos ser es hipócrita y ponemos la venda en los ojos y decir, bueno, si ya no los tengo yo en mi barrio, a mí me da igual que esté en otro barrio. Nosotros como movimiento vecinal lo que tenemos que intentar es que eso se solucione definitivamente. No pongamos parches en los barrios. Oye, hay vecinos, es verdad, que están pagando 300, 400 mil euros por una vivienda a Lavapiés, que hace 20 años no te lo podías ni imaginar eso, que quiere que no haya problemas en el barrio. Totalmente de acuerdo, pero es que no va a haber un policía en cada esquina.
Claro, desde luego.
Eso es inviable, ¿eh? Es decir, tener que cada uno de los ciudadanos que vivimos en Lavapiés tengamos un policía es inviable.
Claro, yo lo que le pido a Mónica, ya que hemos hecho una mini radiografía de la zona, y nos está venga a remitir, Manolo, que no son los únicos, hagamos un retrato de otras zonas.
Vamos a hablar al final también de datos, si te parece,
venga,
Nieves. Vamos a hablar de datos, porque siempre se habla, también es cierto, de Villaverde, de barrios periféricos, ¿no? De Villaverde, Carabanchel, Vallecas, y los datos oficiales nos llevan al Distrito Centro. Es decir, el pasado 2024 es cierto que, aunque desde la Policía Municipal, Policía Nacional, no nos pueden hacer un retrato exacto de qué barrios dentro del Distrito Centro son los más complicados, es cierto que el Distrito Centro es uno de los más peligrosos, vamos a ponerlo así. No digo que Lavapiés lo sea, pero el Distrito Centro, que engloba a seis de los barrios, sí que lo son. De hecho,
hablamos de delitos, que ahí entra de todo. Efectivamente. Entra el robo, el tirón.
Eso es,
etcétera,
es decir,
sí.
Hubo el año pasado 152 detenciones. Los delitos más comunes, tú lo decías, Nieves, hurtos, robos con violencia e intimidación, robos en domicilios, tráfico de drogas, agresiones sexuales. Pero es que después de ahí ya hay que saltar a Puente de Vallecas, con 95 detenidos, Carabanchel con 74 o el Distrito de Salamanca, 57. Es decir, al final es cierto que el Distrito Centro tiene muchas más detenciones. También vive más gente.
Es decir,
y hay más trasiego de personas.
Hay que hacer una pregunta. Es decir, claro. El Distrito Centro de Madrid recibe casi todos los días un millón de personas.
Efectivamente.
Entre
por lo
turistas,
tanto...
los que vamos a los centros comerciales, los que vamos a las discotecas, a los que vamos a todos lados. Es decir, que el Distrito Centro va... Tiene vida a las 24 horas del día.
Efectivamente. Entonces, es verdad. Al final no es lo mismo que Puente de Vallecas. Si tú en Puente de Vallecas tienes 95 detenidos con el poco trasiego turístico que hay, porque la gente no vive o convive o trabaja, pero no se dedica a ir de turismo. Luego también hay que decir que la delegación del gobierno destinó al barrio de Lavapiés, cuatro agentes de cada 10 de los que tenían en la comisaría centro, y ya llevan así desde hace bastante tiempo. Yo te pongo un ejemplo de aquel momento. Realizaban 23 detenciones al día, 14 actas de droga diarias y unos 400 identificados. Y actuaciones del SAMUR social en Tirso de Molina, en la plaza, en 2023, en el primer semestre, se hicieron 100. Es decir, una cada dos días. Hablamos de hace un mes y medio, dos años. Hace dos años era así. A día de hoy sigue estando igual. ¿Qué ocurre con eso? Que no interviene ni el ayuntamiento, ni la comunidad, ni la delegación del gobierno para subsanar lo que está diciendo Manolo, unas medidas para de alguna manera contener y limpiar la delincuencia que hay.
Hace muchos años hizo...
Adelante, Manolo.
Hace años se hizo el plan de acción de Lavapiés, donde intervenían todo, desde el tema de delegación de gobierno, el tema de servicios sociales, y fue un plan que funcionó bastante bien.
Bueno, pues habrá que reactivarlo, ¿no?
Es decir, que experiencia ya tenemos con esas historias. Claro. Pero lo que tenemos que estar claro es que nosotros no vamos a quitar las drogas de las calles. Porque es una cosa muy complicada. Uh-huh. Y a mí me encanta. A mí
drogas
me
siempre habrá. Es que
me encantaría también, Manolo.
Hombre, claro.
Pues Manolo Suna, gracias por poner el problema en su justa medida. Presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés. Un abrazo fuerte, Manolo. Mucha suerte.
Gracias a vosotras.
Y Mónica González, bueno, es una realidad que estamos contando semana a semana.
Totalmente. Yo creo que aquí la intervención del ayuntamiento primeramente y del distrito en concreto tienen que, de alguna manera, trabajar más arduamente para precisamente hacer que la convivencia de los vecinos sea mucho mejor y eliminar a ese tipo de delincuencia. Es cierto que la droga no se va a eliminar. Es imposible, pero hay que ayudar a los vecinos a que convivan de una manera mucho mejor y a que no sientan miedo, ¿no? Y sobre todo a que no tengan que convivir niños, por ejemplo,
claro,
con la droga continuamente y ver jeringuillas tiradas en medio de la plaza.
La gente pinchándose incluso, ¿no?
Efectivamente. Entonces, intervención de servicios sociales, de SAMU social, para ayudar, ¿no? Para dar una perspectiva mejor, hacer también una labor de prevención y de educación. Es decir, hay muchos flecos abiertos donde la administración pública tiene que echar el resto y tiene que trabajar mucho.
Pues este ha sido nuestro tema de arranque de la semana. Muchas gracias, Mónica González.
Gracias.
Vamos a hacer un alto, pero seguimos porque tenemos que pasear por Madrid y nos vamos a ir al Banco de España.
Madrid directo en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Pues Hoy nuestro programa Madrid Directo visita un edificio icónico de la arquitectura madrileña. Estamos hablando de un monumento singular que oculta una cámara acorazada, 7 plantas bajo tierra, imagínense, una de las instituciones financieras más antiguas del mundo. No de Europa, del mundo. Estamos haciendo hoy aquí una parada, una escala técnica de nuestro programa en el Banco de España, donde ya se encuentra Pilar Rivera. Hola Pilar, buenas tardes.
Hola Nieves, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sin duda estamos en uno de los edificios más espectaculares de nuestro país y desde luego no es para menos, tiene una larguísima tradición histórica que hunde sus raíces allá por el siglo XVIII. Y estamos hablando bajito porque estamos en el archivo histórico del Banco de España y hay personas, hay investigadores
estudiando,
que
claro,
se encuentran estudiando e investigando. Bueno, vamos a contar la historia porque en 1782 es el rey Carlos III el que funda este Banco Nacional de San Carlos, que es el antecesor del que hoy conocemos como Banco de España. Elena Serrano, jefa del Archivo Histórico del Banco de España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Y a partir de ahí, bueno, una larguísima y nutridísima historia.
Una larguísima y muy interesante historia que tiene que ver con el Banco de España, pero que tiene que ver con la sociedad y la economía española y la política española a lo largo de más de 240 años.
Es Alfonso XII quien pone la primera piedra de este edificio, que inicialmente no estaba aquí, se traslada a este lugar singular de Madrid, que entonces también lo era.
Exacto. El banco estaba en aquel momento en lo que fue su tercera sede, que era en la calle Atocha, el edificio de los 5 gremios mayores de Madrid, que existe, es un edificio precioso que está en la plaza de Jacinto Benavente. Anteriormente había tenido otras 2 sedes, que era un palacio en la calle Luna, que era del conde de Sástago, y luego se había trasladado a un edificio de viviendas en la calle de la Montera. Fue el edificio de los 5 gremios, lo ocupó a partir de 1847.
Y después se traslada aquí y es el reloj de este edificio el que marca la vida de Madrid, porque todo lo que era los alrededores era un gran paseo, el Paseo del Prado, pero eran también huertos. Aquí acababa Madrid, casi.
Eso es. Efectivamente, todo esto era una zona de huertos, era una zona muy abierta, donde todavía había muy pocas de las construcciones que luego vamos a conocer, que actualmente conocemos. A partir de finales del siglo XIX se empieza a llenar de muchos edificios que son contemporáneos al banco, pues por ejemplo la estación de Atocha o la Bolsa, la Biblioteca Nacional, son todos edificios más o menos contemporáneos al Banco de España.
Esto del exterior del edificio, pero claro, ya en el interior, Elena, tenemos la escalera de honor maravillosa por la que he pasado cuando he entrado, que me ha parecido espléndida, el patio de los efectivos, el conjunto de vidrieras realizadas también por la Casa de Múnich en Alemania y una cámara acorazada.
Sí, la cámara acorazada, el banco se construyó en 4 fases distintas. Este edificio se ha construido en 4 fases distintas. En este primer edificio que se inaugura en 1891 no existía la famosa cámara acorazada del Banco de España, que es un proyecto de la primera ampliación del edificio por los años 30, ¿no?, del pasado siglo. Y entonces sí, ese es un edificio emblemático a 35 metros de profundidad y con unas medidas de seguridad espectaculares, donde se localizaba toda la reserva española, que era enorme, en el año 36, que fue cuando se inaugura.
De la que hablaremos en una segunda conexión, pero también destaca, por supuesto, este archivo del Banco de España, precisamente en el Día Internacional de los Archivos, que se celebra hoy. ¿Qué contiene este archivo en el que nos encontramos y cuándo se crea?
A ver, el archivo como tal se crea cuando se crea el banco. Ya es una función que se encomienda al secretario del banco en 1782, el cuidado del archivo. Pero como archivo abierto a la investigación, se abre en 1982. Es cuando se abre para el público, para que lo consulte cualquier estudioso, cualquier interesado en los documentos que tiene el archivo. ¿Qué tiene? Pues es que tiene una variedad de cosas impresionantes, desde documentos de cuenta correntistas, de los nombres de todos los accionistas a lo largo de los 200 años de historia, de accionariado particular, historia del propio banco, política monetaria y la historia de los billetes de España. de este mismo edificio. Todo lo que yo estoy mencionando está sacado de investigaciones que se han hecho sobre los documentos del archivo.
Bueno, en la próxima conexión, Nieves, hablaremos de la exposición que con motivo de la Semana de los Archivos se dedica a personajes que forman parte también de la historia de este banco y de la historia de nuestro país, como Goya o Galdós. Pero, Rosario Calleja, archivera del banco, brevemente, aquí los billetes mandan. Buenas tardes.
Buenísimas tardes.
¿Qué relación tienen estos personajes,
Rosario,
con el banco?
Rosario, por favor.
Pues es una relación que nos acompaña efectivamente durante más de 200 años. Mantenemos, estamos rodeados de celebridades porque era un banco muy atractivo para invertir en él. Volvemos a los billetes. Entonces, lo que tenía más gancho eran las acciones. Y de ahí que conservamos una colección de casi 150.000 de las acciones originales del Banco de San Carlos. Entonces, a partir de esa relación amorosa con el Banco de España, pues aparte de convertirse muchas personalidades de la época en cuentacorrentistas, en accionistas, claro, para dar esos pasitos, pues tenían que estampar sus firmas. Y entonces tenemos unos documentos que se convierten en documento histórico y además son obras de arte, porque todos los documentos del banco son auténticas joyas.
Sí, una joya tener hoy con nosotras a Elena Serrano y a Rosario Calleja del Archivo Histórico del Banco de España, una de las instituciones financieras más antiguas del mundo, que esconde curiosidades que vamos a contar, Nieves, en tan solo
un
momento.
Yo quiero que sepas, Pilar, que tanto me interesa lo que cuentan, que el nombre de Rosario Calleja sale en una novela mía. Después de conocer a Rosario, decidí que tenía que entrar en una novela. Muy interesante lo que nos han contado. Enseguida regresamos, pero vamos, si te parece, Luis Gutiérrez, a contar. Desde luego es emblemático el Banco de España. Y fíjate, me quedo con también ese dato que han dicho, que tenía, desde luego, tenía tanto dinero, tanta reserva. Uh-huh. En el año 36, claro, esto siempre se ha hablado. ¿Dónde quedó? ¿Dónde se fue?
Claro.
¿Dónde se fueron nuestras reservas?
¿Dónde se fue el dinero? ¿No? Claro. Muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que el edificio es increíble, ¿no? Es un edificio realmente que asombra cuando lo ves por primera vez, lo grande que es, ¿no? Es lo espectacular que es por fuera.
Claro. Bueno, pues Pilar, vamos a rematar nuestra visita al Banco de España. Sobre todo sí, para seguir desentrañando estos secretos, los mejor guardados.
Este bien de interés cultural, Elena Serrano, jefa del Archivo Histórico. El Banco de España, además, como decíamos, alberga esa cámara acorazada a 48 metros de profundidad que guarda un tercio de la reserva del oro español. Además, en estantería, si no me equivoco, del mismo Eiffel.
Sí, eso se dice, aunque no ha quedado demostrado en el archivo a través de ningún documento que sean de Eiffel. O sea que, bueno, no, esto no lo podemos asegurar.
El Banco de España puede permitírselo, ¿no?
Sí, puede. Yo creo que sí, sobre todo hace años. Hace años se lo podía permitir, yo creo que mejor que ahora.
Lo citaba Nieves, es inevitable estando aquí, pues no hablar de ese oro de Moscú o del oro nazi, ¿no?
Claro, a ver, eso es un tema, es uno de los temas estrella de las investigaciones en el banco, claro, en el archivo normal del Banco de España, porque efectivamente esa cámara se construyó porque en unos momentos internacionalmente muy convulsos, muy peligrosos, después del crack del 29, pues había habido muchos asaltos a bancos a robar el oro, y efectivamente esa cámara se construye para tener a más seguridad las 707 toneladas de oro que España tenía en aquel momento, que era la tercera reserva mayor del mundo.
Madre mía. La inundación de la cámara acorazada impediría cualquier intento de...
La cámara se podía inundar, efectivamente, era uno de los elementos de seguridad de la cámara y así queda demostrado en los planos que se conservan aquí.
Hoy se ha inaugurado la exposición Celebrities, de la que hablábamos hace un momento con Rosario, con nombres propios como el de Goya, Galdós, Ramón y Cajal. ¿Cuál es su relación con este banco que nos ha adelantado algo ya? Y estamos pudiendo disfrutar de ellos en la exposición.
Sí, la relación de estos personajes con el banco o es porque tienen acciones, son poseedores de acciones o tienen una cuenta corriente o bien porque han sido empleados. Por ejemplo, Lázaro Galdiano fue un empleado del banco o Ricardo León fue un empleado del banco. Entonces, Cean Bermúdez, que es otro empleado del banco, que no es Cea Bermúdez, es Cean Bermúdez, el historiador del arte. Entonces, bueno, pues esa es la relación que tienen diferentes personalidades, pero estas hemos puesto seis que podríamos haber puesto cientos de ellas, porque ha tenido cuenta corriente y ha sido accionista del banco, han sido empleados grandísimas personalidades, o sea que es un banco muy interesante.
Vamos a la cámara porque hay 2 millones de monedas aproximadamente y entre ellas la primera maravedí.
Bueno, vamos a ver, no es que sea el primer maravedí, sí, tenemos uno de los primeros maravedíes del siglo XII, efectivamente es una de las joyas de la colección y tenemos otras piezas muy emblemáticas. Sí, la verdad es que es una colección de monedas de oro, casi todas son de oro y son muy interesantes. Sobre todo, especialmente rica la colección en lo que es el escudo y sus múltiplos, hasta llegar a la onza, o sea, entre los siglos XVI y XIX, XVIII, XIX.
Historia de España y también ha sido el Banco de España escenario de series y de películas.
Hombre, ahí está.
Sí. Bueno, es que es un sitio que tiene mucho morbo, ¿no?
Inspira,
mucho misterio,
inspira.
Aunque la verdad que somos todos muy normales y muy abiertos a cualquier visita y a cualquier investigación. Nosotros en el archivo, pues abiertos a las investigaciones que cualquiera quiera hacer.
El dios Mercurio que encontramos por todos los sitios, muy brevemente ya.
Sí, el dios Mercurio, que es el dios del comercio, es un símbolo de cualquier banco, de cualquier instrumento financiero. Las acciones tienen al dios Mercurio, las letras de cambio también, el edificio también. Uh-huh. O sea, es en este y en otros bancos.
Bueno, pues Elena Serrano, jefa del Archivo Histórico del Banco de España, Rosario Calleja, archivera también del Banco de España. Muchísimas gracias por estos minutos contándonos cuestiones tan interesantes de la historia de uno de los edificios más emblemáticos, no solamente de Madrid, sino de España. Y hoy hemos tenido el enorme placer de colarnos en el que es, me van a corregir si no, el tercer banco del mundo con más historia.
Banco Central, sí.
Y está en Madrid. Muchísimas gracias a las dos.
Bueno, pues gracias. A Elena Serrano, a Rosario Calleja por habernos atendido en esta tarde. Nosotros ya rumbo del final del programa le vamos a poner música a estas noticias con sonido. Luis, ¿vamos a ello?
Venga, vamos a ello, claro que sí.
Pues ponemos una vocecita, ¿no?
Al principio. Claro, porque la voz de la noticia de hoy, pues mira, va a ser esta. Esta es la voz.
¿Me quieres ayudar?
¿Qué?
Bueno, estamos hablando del Pato Donald, ¿no?
Sí, claro, es muy fácil, Nieve, claro, el voz del Pato Donald. Sí, claro, y hemos estado escuchando, era la primera aparición cinematográfica del Pato Donald en la película de animación titulada La gallina sabia, de Walt Disney. Está basada en el cuento de hadas La gallinita roja. Era el 9 de junio de 1934 y, por lo tanto, el Pato Donald hoy cumple 91 años.
Bueno, 91 felicidades, años.
Claro,
Pato
claro,
Donald.
Claro.
Feliz
y ahí
cumpleaños.
Estamos
escuchando.
Feliz ahí está. Cumpleaños, feliz. Te deseamos, querido Donald. Cumpleaños, feliz.
¿La has visto, eh? Yo estoy absolutamente convencido que ahora todo el mundo quiere imitar al Pato Donald.
Sí, pero no sale. Fíjate que lo he intentado y no.
No, sale fatal. Bueno, así felicitaban el tío Gilito y sus sobrinos Juanito, Jaimito y Jorgito al Pato Donald por su cumpleaños. Al final, como no puede apagar la vela, pues se termina enfadando,
claro,
cabreando. Oye, porque tenía su carácter, ¿eh?
Oye,
el Pato Donald.
Ya lo
¿sí?
creo, por favor.
Mira, y según los biógrafos de Walt Disney, este andaba buscando un actor cómico para que pusiera voz a Donald y escogió a Clarence Duquesne para poner la voz al Pato Donald. Todo surge cuando Disney ve una secuencia de una película en la que Duquesne canta un dúo con una soprano que tenía voz de gallina y Duque le da la réplica con su voz de Pato Donald.
¡Guau, guau, 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 guau!
Bueno, Duki, fíjate, encontró ¿no? ya claro. La piedra filosofal.
Totalmente. Dijo, bueno, yo le voy a dar la réplica, voy a hacer el dúo. Y entonces Walt Disney dijo, esta es la voz.
Esta es la voz, ya claro. lo creo.
Oye, mira, en el año del debut del Pato Donald, en los Estados Unidos, ¿sí? triunfaba la película La Alegre Divorciada, siendo los protagonistas Ginger Rogers y Fred Astaire. Uno de los números estrella es cuando interpretan El Continental. It's something daring, the continental. A way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental. Because it does what you want it to do. It has a passion, the continental. An invitation to moonlight and romance. It's quite the fashion, the continental. Because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly. Arise, answer your song. Two bodies swaying the continental. And you are saying just what you're dreaming of. So keep on dancing the continental. For it's a song of romance and of love.
Ay, qué bueno, me encanta, ¿eh?
Por supuesto. Y a mí lo que más me gusta a mí de estos sonidos es ese sonido de los años 30.
Sí,
ese sonido,
sí,
¿no? Ese
claro, la historia.
Una alegría y un toque especial, ¿no? Sí. Pero fíjate que dos grandes, ¿eh? Ginger Rogers y Fred Astaire. Lo que pasa es que a los más jóvenes dirán, bueno, ¿estos de quién hablan? ¿No?
Cómo bailaban, cómo claro, ese sí, sí. feeling que había entre
sí, sí.
ellos,
una
esa
maravilla,
sintonía,
¿no?
desde luego.
Bueno, a España, la primera película del Pato Donald llega en el año también 1934, unos meses después de ser estrenada en los Estados Unidos. Bueno, el carácter del Pato Donald es un carácter fuerte. Uh-huh. Temperamental.
Mucho.
Y va siempre vestido de marinero.
Siempre,
sí,
es verdad.
Pero una curiosidad, nunca lleva pantalones, salvo cuando va a bañarse. Solamente cuando va a bañarse lleva pantalones, pero si no, va sin pantalones, el Pato Donald, ¿no?
Bueno.
Y claro, Donald fue creado por Walt Disney y Clarence Nash. Y como cosa curiosa y divertida, el nombre completo del Pato Donald es Donald Fauntleroy Duke. O sea, que tiene nombre y apellido.
Sí,
claro,
señor.
El Pato Donald, ¿no?
Claro.
En el año 1958 participó en la presentación de los premios Oscar junto a Bette Davis. Uh-huh. Y fue muy polémica esta presentación porque muchos de los críticos no estaban de acuerdo que un muñequito hiciera la presentación junto con Bette Davis. Y cuando Donald hizo de presentador, la película El puente sobre el río Kwai, dirigida por David Lean, se llevó 7 Óscares, entre ellos a la mejor banda sonora. Sabía yo. Me encanta.
¡Qué peliculón, por favor!
Sí, sí. Yo, es una de las películas que recuerdo siendo un niño.
Yo también.
Recuerdo
yo
esa
también.
Película de japoneses.
La echaban por la tele.
Y claro, sí, claro. Sí, 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 ¿no? Y cómo desfilaban los ingleses silbando, ¿no?
Sí.
Esta marcha. Porque esta música se basa en la marcha militar británica, Marcha del Coronel Boggy. Y fue compuesta en el año 1914 por el teniente Frederick Joseph Ricketts. El músico, sin embargo, Malcolm Arnold, arregló la partitura original, convirtiéndola en la banda sonora de la película El puente sobre el río Kwai. Los actores principales de esta película son William Holden, Alec Guinness, que estaba perfecto, y Jan Hawking. Bueno, seguimos con el Pato Donald, si te parece.
Venga,
Donald
vamos allá.
Evolucionó a lo largo de la historia. En los años 30 era un personaje secundario, con su voz peculiar y un pico largo. En los 40 se convirtió en una estrella. Se muestra como un personaje impulsivo y gruñón, pero con un lado noble. Y además su pico se va redondeando. Protagoniza películas de propaganda del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial, representando el espíritu de lucha. En el año 1942, el Pato Donald ganó un Oscar. Y fue por un corto de propaganda antinazi. Y en el corto el pobre Donald tenía la pesadilla de vivir bajo el yugo nazi.
¿Y qué hasta le pasaba? Que
tenía una crisis nerviosa.
No me extraña.
Le da una crisis nerviosa no y no me extraña, como tú dices. Que, claro, lógico y natural, ¿no? Y bueno, y tras la muerte de Walt Disney, el 15 de diciembre de 1966, dejó de aparecer en películas hasta el año 1983. En el año 2004 se le premia con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Claro.
Claro. Y su voz fue interpretada por Clarence Nash hasta su fallecimiento en 1985 y luego por Tony Anselmo. En España, el Pato Donald ha tenido varios actores de doblaje
¿también?
A lo largo de los años. Sí, sí, sí.
Va.
El más conocido es Héctor Lera, quien fue la voz del personaje durante muchos años. Antes de Héctor Lera, otros actores que doblaron al Pato Donald en España fueron Rafael Alonso Naranjo Jr. y Antonio Acaso. Héctor Lera es músico, cantante. Así interpretaba con la voz del Pato Donald el bolero Perfidia. Y es una entrevista que le realizaba nuestra compañera Begoña Tormo en la tele y que no podía parar de reír.
Si tienes tu propio sauna, preguntaré si vos jugadores que deja tu vida volar. Si animar,
me encanta.
Espejones de corazón, las veces que te he visto llorar y la perfidia de tu amor.
Pero bueno, entonaba y todo el Pato Donald.
Hombre, claro, pero si es que ha sido la voz durante
sí,
muchos años del Pato Donald, ¿no? Claro, el protagonista de hoy ha sido el Pato Donald, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, ha sido el Pato Donald y para los más pequeños, los más jóvenes, los que tienen ahora 20, 30, yo diría incluso 40 años, esto del Pato Donald le suena algo muy viejo. Muy
¿crees?
Atrás. ¿Y tú crees que todo el mundo conoce al Pato
no
Donald?
No me digas eso, que me llevo disgusto.
Bueno, no te lleves un disgusto. Yo creo que hay muchos que no saben quién es el Pato Donald, como tampoco saben quién era Popeye, o quién era Goofy, o quién era Mickey Mouse, Minnie. Claro, todos estos personajes de Walt Disney a nosotros nos suenan mucho.
Hombre,
pero
hemos
a los
visto
más jóvenes,
tantas películas, bueno. series, en
y,
fin.
Y el Pato Donald es muy querido por niños, pero también por mayores, por ser gruñón, como ya decía yo, inconformista, pero siempre un ser adorable. Y ha sido así porque el Pato Donald hoy vamos, ha cumplido 91 años, por eso le hemos hecho protagonista al Pato Donald, ¿no?
Sí.
Si te parece, vamos a escuchar una música.
Muy bien.
Una música que es precisamente de Héctor Lera, el doblador que pone la voz al Pato Donald.
¿Verdad?
Entonces, es un buen compositor y un buen cantante. Mira, qué bonita es este Apagar la Luz.
Si te duele la cabeza, túmbate. Si no sabes lo que quieres, déjate. Y cultiva la paciencia, pon tu coco en el sofá. Y no dejes que interrumpan los demás.
Pues tenemos que ir cerrando.
Bueno, pues nada.
Adiós. Es que no me sale.
No me ha salido a mí tampoco.
Bueno, nosotros nos vamos rápidamente al Hotel Palace. Allí se van a entregar esta tarde los premios Madrid, organizado por el Grupo Madrid Diario. Va a ser el primer año sin Constantino Mediavilla. Mm. Así que se van a entregar todos los premios. Uno lo recibe Onda Madrid, esta casa, por
qué
sus
bien.
40 años, premio de comunicación. Así que gracias en nombre de toda esta casa maravillosa. Y por otro lado, el premio por primera vez Constantino Mediavilla, el premio a toda una trayectoria, a toda una vida, se lo va a llevar ni más ni menos que Roberto Verino, después de estar 40 años en el mundo de la moda y aquí, presente en Madrid. Así que nos vamos rápido. Mañana se lo contaremos al detalle. Y nada más. Gracias. Adiós.
A ti.
¿Cómo lo diría el Pato?
Muy bien.
Fatal. Gracias a todos ustedes. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Hasta mañana, amigos. Adiós.
No dudes en aplicarlo cuando la vida te apriete duro. mañana lo que te digo.